los invito a que permanezcan en sintonía y tengan en sus mentes la visión del glorioso futuro que a cada uno de ustedes les es ofrecido y que ahora podemos percibir y ver de antemano por medio del ojo de la mente y de lo que está revelado en un libro que está al alcance de las manos de todos ustedes. Mis queridos amigos, si quieren avivar en sus mentes esa visión, recuerden que las metas y la visión clara del objetivo es lo que nos hace marchar día a día y perseverar hasta alcanzar ese objetivo. Pues bien, mis queridos amigos, si quieren tener ustedes una luz de esperanza que guíe sus vidas de un futuro glorioso que les espera, los invito a que permanezcan en sintonía. Pues bien, amigos, como ustedes mismos, muchos de ustedes han seguido paso a paso una serie que hemos estudiado juntos acerca del célebre libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, estamos llegando ya hacia el final de ese libro, pero la visión que se nos presenta es de absoluta esperanza, de optimismo. Una gran invitación que se nos hace cuando se nos presenta la meta de lo que es el futuro glorioso que le espera a cada ser humano si está decidido a reunir las condiciones que Dios pone para ello. Es gratis, pero hay ciertas condiciones, como lo vamos a estudiar. Los invito, mis queridos amigos, a que ustedes mismos empiecen a impregnarse de esa visión gloriosa del futuro del ser humano, de lo que está allí en espera, ya no muy lejano de lo que puede ser el futuro de cada uno de ustedes, mis queridos amigos, y de sus hijos y de sus descendientes. Los invito, mis queridos amigos, a que busquen en sus Biblias el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Aquí, gracias a la inspiración que se le dio al apóstol Juan, podemos penetrar el futuro. Hemos visto lo que serán los próximos 1000 años y lo que vendrá después de esos 1000 años. Estudiamos el juicio que vendrá de esos 1000 años, después de esos 1000 años, y luego la transformación asombrosa de los cielos y la tierra, que ahora son perecederos en cielos nuevos y nueva tierra que nunca perecerán. Dedicamos 2 programas a estudiar ese tema de absoluta importancia. Entendimiento que nos es dado aquí en las páginas de este libro, amigos míos, y que está al alcance de todos nosotros. Es un gran privilegio poder uno penetrar el futuro y no andar en la incertidumbre con respecto a lo que será el destino, nuestro destino y el destino de nuestros hijos. Pues bien, amigos míos, se nos hace ahora una invitación a que nosotros exploremos ese futuro y avivemos en nuestra mente esa visión que nos puede guiar a diario y nos puede dar esperanza para vivir día tras día en la marcha hacia ese futuro glorioso. Una vez más, mis queridos amigos, los invito a que busquen el capítulo 21 del libro del Apocalipsis y continuemos junto a la exploración del futuro, del destino del ser humano. Capítulo 21, versículo 1, estudiamos esto la vez pasada, vamos a leerlo para ponernos en el contexto de los versículos que vamos a estudiar hoy. En el capítulo 21, versículo 1 del libro del Apocalipsis, nos dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Estamos viendo aquí como que se corre el telón y aparece un nuevo acto en este drama de la historia del ser humano. Y nosotros hoy podemos tener esa visión que ahora nos es presentada aquí, la visión de ese telón de fondo que nos debe guiar, nuestros queridos amigos, como una esperanza viviente en nosotros. Dedicamos 2 programas a explicar lo que significa los nuevos cielos y la nueva tierra, esa transformación asombrosa y poderosa de la materia que vuelve otra vez a ese elemento original de la cual fue sacada, que es el espíritu, que es permanente, que nunca cambia, que no se degenera, que no se pudre, que no se acaba, que no envejece. Será algo permanente, mis queridos amigos. Será el sueño realizado, no solo de nosotros mismos como seres humanos, sino de toda la creación, de alcanzar lo que muchos han llamado la fuente de la eterna juventud. Pues bien, mis queridos amigos, dedicamos entonces 2 programas a explicar lo que será la transformación de los cielos que ahora son y la tierra que ahora son, hechos de materia, y serán transformados en substancia espiritual de la cual originalmente fueron sacados. Pues bien, amigos, continuemos entonces ahora estudiando lo que dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 1, la segunda parte del versículo dice, y el mar ya no existía más. Ahora esto lo podemos tomar literalmente como está escrito ahí. El mar ya no existía más. Es una visión, es un mundo completamente nuevo, mis queridos amigos. Tal vez a muchos les haga falta ver el mar, pero es posible que que el aspecto sea puramente simbólico, y vamos a saber qué es lo que eso significa, de que el mar no existía más. Hemos estudiado en programas pasados, mis queridos amigos, el simbolismo que nos trae la Biblia con respecto a diferentes palabras, y dejando que la misma Biblia se interprete, porque ella interpreta sus símbolos, sin dejar que sea nuestra imaginación la que nos lo dicte, podemos entender también lo que puede significar esta frase que dice, y el mar ya no existía más. Por ejemplo, mis queridos amigos, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, estudiamos el simbolismo de las aguas. Y vimos que las aguas, el abismo y el mar, en el lenguaje bíblico, son la misma cosa. Estudiamos en el capítulo 17 y versículo 15 del libro del Apocalipsis, vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, para entender lo que puede significar esto de que el mar ya no existía más. En el capítulo 17, versículo 15 del libro del Apocalipsis leemos, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que las aguas representan las multitudes que constituyen la humanidad. Pues bien, también vimos en el capítulo 13, y vamos a ir allá juntos para dejar que la misma Biblia se interprete, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea que del mar subió una bestia. Ahora, ¿qué significa eso del mar? Ese mar también significa el abismo. Mis queridos amigos, estamos dejando que sea la misma Biblia la que interprete sus símbolos, como siempre se los digo en este programa. Y ustedes, les pido que tengan paciencia conmigo y vayamos y dejemos que estos símbolos se interpreten para saber lo que significan. La Biblia nos da un poquito aquí y un poquito allá. Veamos el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, y ahí vemos, también otra interpretación de lo que es el mar, porque vimos que aquí sale, en el capítulo 13 vemos que sale del mar, sale una bestia. Sin embargo, ese mar se llama el abismo en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Veámoslo en el versículo 11. No, en el capítulo 11 y versículo 7. Capítulo 11 y versículo 7 del libro del Apocalipsis. Vamos a dejar que la misma Biblia vaya interpretando estos símbolos, como les dije. Cuando hayan acabado su testimonio, se refiere aquí al testimonio de los dos testigos, que ya dentro de no mucho tiempo aparecerán en la escena mundial, mis queridos amigos, y luego dice, la bestia que sube del abismo. O sea que aquí se le llama el abismo, y aquí en el capítulo 13 se dice que me paré junto a la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea que el mar y el abismo son la misma cosa en el simbolismo bíblico. Ahora vamos a ver cómo puede significar las aguas también, y para eso vamos al libro del Génesis. Mis queridos amigos, la Biblia es un todo, como les he dicho muchas veces, no se puede desperdiciar nada. Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y todo lo que está consignado en este libro es de palpitante actualidad, como lo vamos a ver y lo vamos a seguir confirmando, mis queridos amigos. Vean ustedes el capítulo 1 del libro del Génesis, y vamos a ver lo que significa el abismo. En el capítulo 1 del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ya vimos que el abismo y el mar es lo mismo. O sea que había tinieblas sobre la faz del mar, en aquel caos que se describe aquí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que vemos que las aguas y el abismo, aquí son lo mismo, y aquí vimos que el abismo y el mar también son lo mismo. O sea, que lo que podemos deducir, mis queridos amigos, viendo que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es que la humanidad como tal, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ya no va a existir la humanidad como existe ahora. Ese puede ser el simbolismo de lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿por qué razón, mis queridos amigos? Si hay algo que caracterice al ser humano, es que el ser humano es mortal. Vean ustedes cómo estamos simplemente dejando que la Biblia nos guíe. Si algo caracteriza, una vez más les digo, al ser humano, es que el ser humano es mortal, o sea, un ser que muere. Pues bien, ¿por qué dice Juan que no había ya más mar? No había ya esa humanidad, esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Veamos lo explicado por la misma Biblia, porque hay una característica fundamental del ser humano que ya no va a existir, y por eso ya no se puede llamar exactamente la misma terminología. Veámoslo en el capítulo 20 y versículo 14. Ahí está al alcance de sus manos, mis queridos amigos. Capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la muerte ya no va a existir. O sea que el ser humano va a ser inmortal. Esa puede ser la razón. Veámoslo confirmado también en el mismo libro del Apocalipsis. Y véanlo ustedes escrito en el capítulo 21. En el capítulo 21 y versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. O sea que la humanidad tal como existe hoy va a ser muy distinta, va a ser inmortal. Sus cuerpos habrán sido transformados en cuerpos espirituales. Entendamos que eso es lo que la Biblia enseña, en un cuerpo espiritual. Y eso lo estudiamos también, amigos míos, y los invito a que ustedes lo vean corroborado en la epístola a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo, perdón, la epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo explica esto y también lo explica en la epístola a los Corintios, donde dice que el cuerpo resucitado será un cuerpo espiritual. Entiendan bien eso. No está hablando de un alma inmortal en el sentido en que tradicionalmente se ha entendido, sino de un cuerpo espiritual. Vean ustedes explicado en el capítulo 3, versículo 21 de la epístola a los Filipenses. Los invito, mis queridos amigos, a que busquen esta escritura y entiendan ustedes mismos lo que les estoy tratando de explicar basado en la misma Biblia. Capítulo 3, versículo 21. Veamos lo que dice aquí textualmente en la epístola a los Filipenses. Si no tienen tiempo de buscar esta escritura, por favor, escríbanla y corroboren ustedes y verifiquen lo que les estamos diciendo, mis queridos amigos. Capítulo 3, versículo 21 dice, el cual, hablando de Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ven ustedes lo que dice ahí? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que el cuerpo humano va a ser transformado cuando llegue a esta etapa en un cuerpo glorioso igual al de Jesucristo. Pues bien, mis queridos amigos, continuemos entonces con nuestro tema. Una vez más, yendo al capítulo 21 del libro del Apocalipsis, sigamos leyendo lo que dice aquí en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. O sea, Juan vio por nosotros. Dios se valió de este hombre, a quien él amaba, al discípulo amado, para presentarnos esta visión maravillosa del libro del Apocalipsis, el futuro inmediato, lo que van a ser las plagas, los jinetes del Apocalipsis, los falsos profetas, el reinado de la bestia, la restauración del Imperio Romano, una y otra etapa de esa restauración del Imperio Romano. Luego, el retorno de Jesucristo. Luego, Satanás es echado fuera. Luego, Jesucristo reina por mil años con los santos. Luego, se rebelan las naciones al final del reino de los mil años. Luego, viene lo que se llama el juicio final. Luego, vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Y ahora nos está presentando un capítulo más, más allá. Es maravilloso, hermanos y amigos míos, poder penetrar el futuro en esta forma. Poder tener esta visión gracias a lo que le fue revelado al apóstol Juan. Ahora nos es revelado a nosotros para que tengamos esa visión delante de nosotros. Pues bien, esta perspectiva eterna es un privilegio que ahora se nos ofrece y que podemos tener todos nosotros. Veamos el capítulo 21 y versículo 2 una vez más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa eso? La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si ustedes ven en el margen de sus Biblias, si tienen una versión como la que yo tengo, van a ver que Cada una de las cosas que Juan dice aquí está citando o está haciendo una paráfrasis de algo que está escrito en lo que se llama el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que el cumplimiento es aquí. De ahí que nada se puede despreciar de la Biblia, mis queridos amigos. Veamos, por ejemplo, a qué se está refiriendo aquí el apóstol Juan cuando escribe esto, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Vean ustedes el libro de Isaías y ven ustedes que Juan está citando algo que se encuentra en Isaías capítulo 61 y versículo 10. Véanlo ustedes, para que vean que aquí en este libro del Apocalipsis se cumplen asombrosamente las palabras de Jesucristo cuando dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Todo lo que estaba inspirado en los profetas, un poquito aquí y un poquito allá, lo vemos aquí ya expuesto en orden cronológico, mis queridos amigos. Vean ustedes, por ejemplo, ¿dónde viene a aplicarse lo que está escrito en Isaías 61:10? Antes de que este libro del Apocalipsis fuera revelado, era imposible entender exactamente cuándo habrían de ocurrir estas cosas. Ahora en este libro, con las etapas que les he venido describiendo una tras otra, entendemos el orden cronológico de las visiones que tuvieron los profetas y cómo van a tener su cumplimiento en qué momento. Por eso este es un libro completo, mis queridos amigos. Y aquí se nos muestra entonces cuando encajan diferentes visiones que tuvieron los profetas en el cumplimiento de las cosas. Y Jesucristo vino para que todo esto se pudiera cumplir. O sea que no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Tengan ustedes eso en cuenta. En el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, hay aproximadamente entre citas textuales y paráfrasis aproximadamente 500 referencias a lo que muchos llaman el Antiguo Testamento y creen que ya está pasado de moda. Sin embargo, aquí les estoy demostrando, mis queridos amigos, que es de palpitante actualidad lo que estaba escrito aquí. Aquí Juan nos está mostrando que dentro de más de 1000 años se va a cumplir lo que está escrito en Isaías capítulo 61 y versículo 10. Y vean ustedes mismos, amigos míos, corroboren ustedes que Juan lo que está haciendo es citar esta escritura como una esposa ataviada para su marido. Vean ustedes, Isaías 61, versículo 10, seguramente está escrito en el margen de sus Biblias, dice, en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? Vamos a ver. Es la vida eterna la salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y vamos a ver por qué Dios llama a esta ciudad la esposa. Como a novia adornada con sus joyas. Es exactamente lo que Juan está diciendo aquí. Volviendo a Apocalipsis 21:2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. O sea, que es una paráfrasis o es una tesis, una cita textual de lo que está escrito en Isaías. Y aquí vemos cuándo se va a cumplir. Es maravilloso, hermanos míos y amigos míos, poder entender esto. Ahora, esa ciudad fue la que le dio esperanza y visión aún a Abraham. Por la fe es tener la visión de lo que está escrito aquí y guiarse uno por esa visión, mis queridos amigos. Eso es lo que nos hace andar en la vida, eso es lo que nos guía, es esa esperanza y veamos cómo guió a los hombres de Dios. Véanlo ustedes escrito en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, donde ya se mencionaba esa ciudad y ya sabían los de antaño, que esa ciudad existía, que Dios era su constructor y que habría de venir de los cielos a la tierra. La morada eterna del ser humano no va a ser en el cielo, mis queridos amigos, véanlo ustedes escrito aquí. Dice que desciende del cielo de Dios. Más vale entender y creer lo que está escrito aquí, mis queridos amigos. Esta es la palabra de Dios. Véanlo ustedes en su propia Biblia. Y vean lo que Abraham guiaba en su esperanza. Dice aquí en el capítulo 11 y versículo 8 del libro de los Hebreos. Los invito a que busquen esa escritura, mis queridos amigos. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Y esta es la visión que nos debe guiar a nosotros, mis queridos amigos. Dice aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya Abraham esperaba esa ciudad. Y ahora nos es revelada en mayor detalle a nosotros, para decir, así como él anduvo en su vida guiado por esta esperanza y por esta luz, nosotros también, amigos míos, tengamos una esperanza que nos guíe. Y véanlo ustedes repetido en el mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos y versículo 16. Capítulo 11, versículo 16 de la misma epístola a los Hebreos dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. O sea, está hablando de una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Exactamente esa es la visión que les permitió a estos héroes de la fe pasar todas las pruebas que pasaron y nos debe permitir a nosotros mirar más allá de las fronteras de esta vida, mis queridos amigos. Volvamos otra vez al capítulo 21 del libro del Apocalipsis y sigamos leyendo una vez más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. O sea que es una patria celestial porque fue construida en el cielo, su arquitecto y constructor es Dios, pero desciende del cielo a la tierra. Es lo que dice aquí. Dice que la vi descender del cielo, la nueva Jerusalén, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Veamos ahora el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que Él va a venir a morar aquí, no vamos a ir nosotros a morar allá, sino Dios el que va a bajar aquí, es lo que dice en su propia Biblia, mis queridos amigos, léanlo ustedes mismos, es lo que está escrito ahí, yo no hago más que repetirle lo que está escrito aquí, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y fíjense que aquí también está citando el apóstol Juan a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Entonces estamos viendo aquí que los profetas no fueron abolidos, sino que viene Jesucristo por medio de su plan que hizo posible darle cumplimiento a cada una de estas cosas. Y luego dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que él descenderá aquí a morar con nosotros en la Nueva Jerusalén cuando esta tierra haya sido también transformada de material en espiritual, y lo estudiamos, mis queridos amigos, y luego dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, tal como lo vimos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 15 y versículo 26, véanlo ustedes ahí corroborado, mis queridos amigos, capítulo 15, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice lo mismo, capítulo 15, versículo 26, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte que causa tanto dolor, mis queridos amigos, en la vida de todo ser humano. Todos hemos sido afligidos de una forma u otra por la muerte. Y aquí dice que no habrá ya más muerte, claramente, y también lo habíamos visto en el capítulo, en el 20, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la muerte va a desaparecer, mis queridos amigos. Volvamos y continuemos leyendo aquí, una vez más. Capítulo 21, oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Recuerden que la ciudad desciende de los cielos. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero recuerden que ya no hay más muerte, o sea que estos hombres ya son seres transformados en cuerpos gloriosos, como lo leímos en la epístola a los Filipenses. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Una vez más, y está aquí citando el apóstol Juan también al profeta Isaías. Vean ustedes por un momento el capítulo 28 del profeta Isaías, mis queridos amigos, para que vean cómo se cumple una y otra vez lo que les dije en el capítulo 25, versículo 8 del profeta Isaías, cómo cada una de estas palabras son citas o paráfrasis de los profetas. Aquí se viene a dar el cumplimiento, un cumplimiento a un futuro de lo que estaba escrito aquí. Capítulo 25, versículo 8, destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25, 8, ahí está, mis queridos amigos, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Ahí tienen, amigos míos, cómo la ley y los profetas no fueron abolidos. Una vez más, amigos míos, es asombroso ver cómo esto se viene a cumplir, y aquí entendemos el orden cronológico del cumplimiento de estas palabras. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor. Estoy volviendo otra vez a Apocalipsis, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se imaginan ustedes, amigos míos? El gozo completo, perfecto, la esperanza que debe alumbrar nuestra vida diaria.